UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, comenzamos hoy con el programa Onda Empresarial del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, es decir, el CIDEM, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Me presento, soy Paula Vicente Arche Coloma y soy profesora titular de Derecho Financiero y Tributario, que pertenece al Departamento de Estudios Económicos y Financieros de la Universidad Miguel Hernández de Elche, además de ser la directora del citado Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial. El CIDEM es un centro de investigación de la Universidad Miguel Hernández que tiene como misiones fundamentales impulsar la producción científica y técnica, mejorar la investigación y formación multidisciplinar, así como alcanzar sinergias y competitividad en las tareas docentes e investigadoras por parte de los profesores y grupos de investigación que lo integran. Asimismo, otra función fundamental que desarrollamos desde el CIDEM es la relativa al intercambio de ideas y experiencias y favorecer las colaboraciones con los agentes empresariales y profesionales, así como con las administraciones públicas en los ámbitos relacionados con los mismos. Pues bien, en este último contexto y dada la importancia de la cultura como motor de la economía de un país, es necesario en la actualidad mejorar las condiciones materiales y manifestar claramente que los autores y los profesionales de la cultura merecen estar protegidos en la misma medida que lo están otros trabajadores. Tema al que dedicaremos el presente programa en el día de hoy, es decir, el ámbito de la cultura y en concreto de la fiscalidad de los artistas. La importancia de esta materia se debe a que nos encontramos con que existen diferentes sujetos que intervienen en el proceso cultural y que son indispensables para disfrutar no solo de las obras artísticas en sí, sino también, por poner algún ejemplo, de una obra de teatro, de una exposición, un libro, una película, una ópera o un concierto. Todas o casi todas estas situaciones se ven sometidas a las mismas situaciones sociolaborales, pero sobre todo a una situación que es muy importante, que es muy relevante y a la que hoy nos vamos a centrar, como es la intermitencia en sus ingresos, es decir, la obtención de ingresos de manera intermitente, así como la desigualdad entre hombres y mujeres, entre otros factores que cabría citar. Ya en junio de 2018, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad el informe de la subcomisión creada al efecto para la elaboración del Estatuto del Artista, un informe que demandaba ya entonces al Gobierno que aprobara medidas con carácter de urgencia sobre la creación artística, con el objetivo de mejorar las condiciones jurídicas de los creadores y las creadoras españoles. Sin embargo, a día de hoy son pocas las medidas que han llegado a implementarse, como tendremos ocasión de comprobar en el programa de hoy. En este sentido, el tema de la fiscalidad del arte constituye, por su importancia, una línea de investigación del área de Derecho Financiero y Tributario de nuestra universidad. En concreto, en la actualidad, tenemos concedido un proyecto de investigación titulado Retos tributarios en el ámbito de la economía y el mercado español del arte, concedido por la Agencia Estatal de Investigación, que pertenece al Ministerio de Ciencia e Innovación, en el marco de los proyectos de I más D más I, modalidad Retos de Investigación 2019, cuyas investigadoras principales somos las profesoras de esta universidad, Eva Liaga Gulló y yo misma, y los miembros del programa del citado grupo de investigación están formados no solamente por investigadores de la citada área de conocimiento, sino también de otras afines a la misma, también de esta universidad. Pues bien, para tratar este tema tenemos hoy a una invitada de excepción, a la cual agradecemos enormemente que haya podido dedicarnos parte de su tiempo precisamente en una época de mucho trabajo como es la actual. Ella es Irene Martínez Quiles, que es alumni de nuestra Universidad Miguel Hernández, pues aquí estudió tanto el grado en Derecho como el máster universitario en Asesoría Fiscal de la UMH. En la actualidad ejerce como asesora fiscal y también como profesora asociada en nuestra área, contando con una amplia experiencia en materia fiscal. En la actualidad presta sus servicios en la firma Fuerte Seller y Asociados de Alicante, que es una firma dedicada al asesoramiento y consultoría integral a empresas, autónomos, emprendedores y particulares con más de 20 años de experiencia en el sector. Por tanto, puede comprobarse que nuestra invitada de hoy tiene sobrada experiencia y, sobre todo, es especialista en el tema sobre el que vamos a tratar. Buenos días, Irene.
Buenos días, Paula.
Encantados y muy agradecidos de que estés hoy aquí con nosotros en Radio UMH en el programa Onda Empresarial del CIDEM. Entrando ya en la materia, como decía antes, en 2018 se elaboró un informe con una variedad de medidas que podrían conformar lo que se conoce con el nombre del Estatuto del Artista, aunque hay que indicar que dicho estatuto no nace en España sin más, ¿verdad?
Efectivamente, no nace sin más. De hecho, ya en 2018 es la UNESCO y también el Parlamento Europeo quienes reclaman pues, a los Estados miembros de la Unión Europea que elaboren y elaboraran ya entonces o pusieran en práctica un marco jurídico e institucional con el fin bueno, de apoyar la creación artística y, en definitiva, que desarrollaran medidas coherentes y globales con respecto a su situación contractual, seguridad social y, bueno, todo ello pues, de conformidad también con las normas europeas, ¿no? Lo que se está viendo que otros países pues, ya las están también implementando.
Sí, como decía, ya en junio del 2018 se aprobó por el Pleno del Congreso el informe de la subcomisión, es decir, para la elaboración del Estatuto del Artista. Desde entonces se han venido creando comisiones y se han venido llevando a cabo diferentes reuniones, ¿no? En aquel informe, como decía antes, ya se demandaba al gobierno que aprobara medidas, ¿verdad?
De urgencia.
De urgencia, es decir, con carácter urgente, porque la situación, como veremos, complicada, ¿no? Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y tributarias de los creadores españoles. Las medidas se centraban en este informe, en este Estatuto del Artista, se centran en los tres principales problemas que las y los representantes de la cultura trasladaron a esa subcomisión. Por una parte, la fiscalidad del sector, que es donde nosotros nos vamos a centrar más, ¿no? También la protección laboral y de seguridad social. Y, en tercer lugar, la compatibilidad entre las prestaciones por jubilación y los ingresos por derechos de autor. ¿Qué medidas se contemplan, en tu opinión, en dicho informe y qué opinión te merecen?
Pues bien, en este informe, en este estatuto, que tenemos que recordar que no es una norma, sino que es una hoja de ruta, ¿no? Que han elaborado tanto el representante del sector cultural como el ejecutivo del país. Bueno, pues ese estatuto al final acompaña medidas de ámbito laboral, también fiscal. Nosotros, como bien comentabas, Paula, nos vamos. Pero también acompaña en medidas laborales. A mi parecer son medidas factibles, pero también en alguna ocasión bastante ambiciosas, ¿no? Entonces, ya partimos de la idea de que no todas van a poder salir adelante, pero bueno, que yo creo que hay esperanza, ¿no? De que salgan muchas adelante y sobre todo pues que se llevan mucho tiempo luchando por esto, ¿no? Porque se sienten, como decía, los representantes de cultura y del propio ejecutivo y bueno, pues hagamos algo interesante, ¿no? Esa es un poquito la idea.
Sí, en el tema en concreto, específicamente tributario, el informe para la elaboración de este Estatuto del Artista establece varias medidas, ¿verdad? Diferentes recomendaciones, como tú bien decías, ¿no? En materia tributaria podríamos, englobarlas un poquito de la manera siguiente. Por una parte, en el tratamiento de los rendimientos irregulares, ¿no? La obtención, como decía antes, es importante el tener en cuenta, que la mayor parte de los casos los artistas reciben los rendimientos no con carácter periódico, sino con carácter esporádico.
Exacto,
¿verdad?
Con esa intermitencia.
Justo, con esa intermitencia. En materia también, en segundo lugar, en materia de deducción de gastos deducibles, ¿no? Es decir, la consideración de los gastos que se tienen los artistas como gastos deducibles, que hoy por hoy pues no se les reconoce la posibilidad de deducir ese tipo de gastos. Luego también en cuanto a las retenciones sobre rendimientos de escaso importe. En cuarto lugar, en los anticipos a cuenta de derechos de propiedad intelectual. En quinto lugar, también una recomendación relativa aplicable a las actuaciones y manifestaciones artísticas, así como también en sexto lugar, en relación con el IAE, aplicable a la cultura. De todas ellas hay algunas que de manera tímida, ¿verdad?, se han aplicado, pero otras que consideramos un poco más importantes para el sector cultural todavía están pendientes de implementar. ¿Qué juicio te merece esta situación?
Pues bien, claro, cuando de hecho lo comentábamos preparando el programa, que cuando lees el titular, ¿no?, de las medidas aprobadas, porque claro, tenemos que tener en cuenta que el estatuto acompaña 75 medidas, de las cuales las 17 primeras son un preámbulo que justifica el estatuto, luego hay 58 y de esas 58 se han aprobado 26. Entonces dices, bueno, pues son muchas medidas, están muy bien, pero claro, cuando luego vas a la letrita pequeña y te puedes leer e investigar, bueno, pues ya ves que al final se han aprobado, sí, pero bueno, faltan las más importantes.
Claro, ¿cuáles son a tu juicio las más importantes?
Pues las más importantes en el ámbito fiscal, que es el nuestro, sería la deducción de gastos y también la calificación de las rentas como irregulares. Claro, en el ámbito de los gastos ya partimos de lo siguiente, y es que tenemos ya que cualquier medida de gastos tiene un coste recaudatorio para las arcas públicas. Entonces, son muy reacios, lógicamente, a aprobar medidas en este sentido. Pero claro, al final lo que reclama el artista no es una situación de favor, sino simplemente equipararse al resto de sectores, que es lo que a mí me parece interesante, porque de la misma forma que, por ejemplo, un profesional de X sector puede deducirse igual la colegiación, ¿por qué no un actor puede deducirse un curso de interpretación hasta 500? Que ellos mismos lo proponen, dice, yo no quiero deducirme más, yo quiero simplemente deducirme hasta lo que se pueda,
como el resto, ¿no?
Claro, como el resto, eso es. ¿Qué son hasta 500 euros? Pues hasta 500 euros anuales, que es lo que, por ejemplo, se permite en el ámbito de rendimientos del trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso me parece interesante. Al final, pensemos que cuando un actor o un artista es autónomo, pues sí que se puede deducir más gastos, pero cuando trabaja por cuenta ajena, para otro, la limitación de gastos es total, ¿no? Y sobre todo por esa intermitencia que tú comentabas.
Claro, en materia de deducción, por ejemplo, para que lo entiendan nuestros oyentes, el Estatuto del Artista, en la recomendación 20, se recomienda admitir la deducción de determinados conceptos de gastos, tales como, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Las clases de interpretación, los cursos de composición, también gastos de instrumentos y herramientas de trabajo, por ejemplo, adquisición, arrendamiento, mantenimiento, amortización de instrumentos musicales, recambios, cuerdas de instrumentos, etcétera, así como también los gastos de honorarios y comisiones percibidas por representantes artísticos, agentes literarios, promotores, galeristas o intermediarios. Es decir, una serie de gastos específicos y concretos que se llevan a cabo o que se producen en este sector de la actividad en concreto.
También hablaban de los gastos de honorarios, que también esto, claro, cuando ya te pones en la piel un poco de un artista, porque ellos, claro, tienen comisiones a agentes, a representantes, que muchas veces es hasta el 20% de sus ingresos. Entonces es un gran importe que, claro, no se pueden deducir. Y es que todo es la costumbre del lugar, ¿no? Dicen, bueno, claro, pues efectivamente, no es que sea costumbre, es que es así, porque el sector funciona así, tú no te mueves solo.
Claro.
¿No? Y también hablábamos de las rentas irregulares.
Justo.
Efectivamente, que decíamos que, bueno, precisamente en el ámbito artístico la intermitencia es, pues la característica más importante, ¿no? Es decir, yo no obtengo las rentas, mis rendimientos de un día para otro, sino en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, una persona se le ocurre una idea para producir una película y desde que tiene la idea, ¿no?, por poner un ejemplo, realiza la audición, diseña el escenario, es decir, es que pasa muchísimo tiempo. Entonces yo tengo una idea en el 2020, pero hasta el 2024 no la materializo. Entonces se están generando en el tiempo una serie de rendimientos a los que se le debería poder aplicar la reducción por rentas irregulares u obtenidas en un periodo superior a 2 años, que se contempla en el IRPF.
Claro, para otro tipo de
Claro.
¿Qué pasa con los artistas? Que sus rendimientos no entran ni en los calificados como irregulares por el reglamento del IRPF. Y luego podríamos decir, bueno, pero se generan en más de 2 años. Sí. ¿El problema cuál es? Que la letrita pequeña de la ley dice, sí, pero se excluyen aquellas actividades que por su propia naturaleza suelen obtener los rendimientos así, de forma escalonada. Dices, bueno, pues entonces ya nos hemos quedado fuera
claro. Totalmente.
Hasta el año 1979 sí que existía esta previsión específicamente uh-huh. para artistas. O sea, imaginaos, ¿no? En el 1979, desde entonces desaparece y ya pues no queda nada
claro. de esto.
Sí, de hecho, bueno, pues yo también estoy de acuerdo en que, bueno, pues esas dos son un poco pendientes, ¿no? Que tenemos o que tienen a la hora de elaborar ese estatuto del artista. Sí que es cierto que se está trabajando en ello y además, bueno, también hay que decir que, bueno, por una parte por la situación del COVID, que también ha sido un sector que como ha sido profundamente castigado, bueno, pues también ha sido objeto de diferentes medidas y también se han incluido estas medidas en el cumplimiento de los compromisos recogidos en la Reforma 1 del componente 24 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado aquí en España, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues algo, y de hecho, bueno, pues en breve entendemos que se aprobará la reforma del reglamento del IRPF en materia de retenciones, ¿no? Que esta sí que es una medida que estaba incluida en el Estatuto del Artista, ¿no? Porque acaba de anunciarse un proyecto de Real Decreto que modifica el reglamento del IRPF para dar cumplimiento a esas medidas contenidas en el Estatuto del Artista en materia de retenciones, es decir, las recomendaciones 22 y 23 del Estatuto del Artista. En concreto, el proyecto modifica 2 artículos del citado reglamento en materia de retenciones, específicamente el artículo 86, que es el que propone la reducción del 15 al 2% en el tipo mínimo de retención aplicable a los rendimientos del trabajo que deriven de una relación laboral de carácter especial de los artistas en espectáculos públicos. Y también modifica el artículo 95 de dicho reglamento, permitiendo disminuir el tipo de retención del 15 al 7% a las actividades de los artistas que hubieran obtenido unos rendimientos íntegros inferiores a 15.000 euros y que a su vez representen un mínimo del 75% de la suma de los rendimientos íntegros del trabajo y de la actividad económica del mismo. Aparte de ello, también, según se ha anunciado, se está avanzando o se está trabajando en el proceso de actualización de los epígrafes del IAE. Según se anuncia, se están revisando los encuadres de las distintas actividades culturales de los epígrafes ya existentes, o bien mejorando las definiciones en algunos de ellos, o bien creando algunos otros nuevos en atención a su especificidad. Por ejemplo, el caso de los escritores, compositores musicales o guionistas. Sin embargo, como decíamos, no hay rastro del resto de medidas que se plantearon ya hace años en ese estatuto del artista, ¿no?
Sí,
sobre todo porque, bueno, pues también en este mismo año, a finales de verano, también en una rueda de prensa se dijo que bueno, pues que estaría redactado.
Exacto,
el estatuto del artista, ¿no? Para finales de este año, ¿no? Sabemos que la situación después del COVID y por la situación económica, en su caso, es distinta, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que esperamos, ¿no?
Que sea, vamos, que no quede en papel mojado, ¿no? Que
eso es lo que,
porque
¿no?
esto se ha intentado ya en muchas ocasiones. Yo creo que ya es un triunfo el hecho de que desde el
eso es
21,
cierto.
Eso es verdad, sí, porque desde el 21 de julio de 2021 se aprobó,
se está trabajando
la comisión,
en ello.
Claro,
sí.
Entonces ya hay una comisión interministerial que ha creado grupos de trabajo, entonces ya eso es un logro. Entonces
sí. Pensamos
que si hay una comisión interministerial trabajando en ello, bueno, pues que esto no se va a quedar aquí, es decir, que va a seguir
sí. Avanzando,
e incluso, qué sé yo, igual incluso puede llegar al resto de sectores, es que esto
sí. Es un
primer avance, ¿no?, de todo lo sí. Que está por llegar.
O sea, esperemos que sí, que efectivamente que se siga trabajando en ese estatuto del artista y que se sigan implementando medidas bueno, pues que realmente sean eficaces, ¿no? Para poder proporcionarles, bueno, pues como tú decías, ¿no? Esas mejoras tributarias, que en el fondo no se trata de ningún privilegio, sino simplemente, bueno, de atender a la especificidad del desarrollo de actividades artísticas. A la hora de desde el punto de vista tributario.
Claro,
¿no?
Y al final es que es proteger la cultura también, si es que va de todo esto, porque al final también siempre pensamos en el cine, en el teatro, que son los grandes, pero oye, ¿qué pasa con los directores de corto, los creadores de cómic? Es decir, es que todo esto tiene mucho detrás, y luego el que no se ve, ¿no? Porque el actor, el actriz, el director se ven, pero ¿y qué pasa con los técnicos auxiliares? Que también se promueve un poco eso con el estatuto, ¿no? Llegar a cuantas más personas involucradas dentro del sector.
Sí. Y yo también creo que otro de los avances es, por ejemplo, tú no lo hemos dicho muy de soslayo, sí, ¿no? Lo de las medidas en materia laboral, ¿no?
Exacto.
Que yo creo que una de las cosas buenas del Estatuto del Artista es que engloba esas tres materias, ¿no? Parte en la compatibilización, como decíamos, entre la jubilación y las prestaciones, en materia laboral y en materia tributaria, ¿no? Es
todos a una, ¿no?
Efectivamente, se trata de una reforma integral, y eso también hay que bueno, pues ponerlo
En
valor, efectivamente. Bueno, pues nada, esperemos que en
el próximo octubre, tengamos un nuevo programa.
Precisamente sobre
dónde hemos llegado, ¿no? Después de aquel 14 de octubre de 2022. Bueno, pues mira, ¿no? Es decir, en 2023 nos podemos volver a sentar y nos podemos volver a tratar.
Esas medidas tan importantes que, bueno, pues esperamos comentarlas,
exacto,
¿no? Ya, como se suele decir, negro cuando ya está negro sobre blanco.
Eso es.
Muy bien. Bueno, pues nada, ya para finalizar, tan solo nos queda, lógicamente, agradecerte tu participación en el programa de hoy de Onda Empresarial, a Irene Martínez Quiles, asesora fiscal y profesora asociada de Derecho Financiero y Tributario de nuestra universidad, con quien hemos deliberado hoy acerca de las principales novedades que conlleva el Estatuto del Artista en España, su situación actual y las posibles propuestas normativas de cara a un futuro.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Paula, por supuesto, por contar conmigo, y bueno, y a todos. Nada, un placer estar aquí, como siempre.
El placer es nuestro. Os ha hablado Paula Vicente Arche, profesora de la UMH y directora del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de esta universidad. Muchas gracias por la colaboración y participación en nuestro programa de nuestra invitada, y muchas gracias también a nuestros oyentes.
Change.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.